Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues me había propuesto empezar el programa. Hola, buenos días, son las 10:30 de la mañana. Está escuchando Herrera en COPE Zamora. Y me había propuesto empezar así, pues, pizpireta, como siempre, ¿no? Con alguna bobadica y tal. Pero reconozco que estoy... desde que me enteré de la noticia del fallecimiento de ese chavalico en Atragantado, que residía en Moraleja del Vino, le doy vueltas y vueltas y vueltas y yo digo, mira, solo te puedo decir, digo, a ver cómo explico yo esto, ¿no? Solo puedo decir que el azar es una mierda y que, digo, vamos a ver, que me atragante yo, que ya he vivido un poquito y tal, lo puedo aceptar, pero un chavalico, una criaturica, entonces... creo que no puedo hacer nada para atenuar el dolor de los padres, ¿no? De la familia, pero bueno, un abrazo muy fuerte es lo que le podemos dar. Supongo que vamos a hablar ahora con esto, de este tema con Ángel García también, pero yo estoy así como, me he quedado como si perdiese tono muscular, ¿me entiendes, verdad? Bueno, pues eso, que lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Es esa sensación, ¿verdad? Como que hemos perdido tono muscular, como que yo me siento flojo ahora.
Sí, un bajón tremendo, ¿verdad? Pero por lo que comentas, ¿no? Por la injusticia de todo y por lo difícil de la noticia, ¿no? De asimilarla. Para nosotros que, bueno, no tenemos una relación ni directa ni indirecta, es decir, que no conocemos a la familia, pues no me quiero ni imaginar el ponerme en la piel del entorno, ¿no? De ese chaval que, para el oyente que no esté al tanto del tema, pues ayer en torno a 6:30 de la tarde en el Parque de los Tres Árboles recibía una llamada al servicio de emergencias y era porque un niño de unos 3 años se atragantaba y por mucho que intentaron reanimarle los servicios de emergencia, servicios sanitarios, policía local que también fue a la zona, no fue posible y acabó falleciendo.
Entonces, que estaba merendando.
Sí, eso es lo que nos
comentan.
Y es que es cierto, es que lo decimos, es decir, ¿qué posibilidades hay de esto? ¿Qué probabilidades hay? Pues muy baja, pero es que lo decías tú, el azar es una mierda y ha tocado así. Y es súper doloroso, entendemos, para todo el entorno de este niño, que como bien decías, residían en Moraleja del Vino. Es verdad que el padre es de Calzadilla de Tera, que la madre creo que era extremeña, ¿no? Según nos han comentado. Y bueno, pues por circunstancia, ¿no? Por tema laboral, por lo que sea, pues residían en Moraleja del Vino. Es por ello que ya la Corporación Municipal de Moraleja del Vino ha emitido un bando, una resolución, en la que decreta 3 días de luto en la localidad, con las banderas ondeando a media asta y suspendiendo todas las actividades que había programadas para estos días.
Va a haber además, tú fíjate, un minuto de silencio, Ángel, en los próximos cuando hemos horas. Hablado, claro, cuando hemos hablado con Roberto Álvarez, con el alcalde que lleva, le digo yo, oye, pues siento que la primera vez que hablo oficialmente contigo sea así. Es que lleva un mes de alcalde, ¿no? ¿Cuánto lleva? 5 semanas llevará. Bueno, pues él me decía, dice, es que iba a la guardería y tal, y iba a ir el próximo año al cole. O sea, estamos implicados. Yo enseguida me he visto, claro, todos tenemos, o muchos tenemos hijos, y nos vemos con nuestros hijos haciendo pequeños planes, porque es inevitable hacer pequeños planes con los hijos, ¿no? Y claro, que el azar te cercene eso de raíz. Has dicho tú que no es justo. Me imagino que aquí es donde entra el apartado de la fe. Es decir, si hablásemos con algún sacerdote, seguramente nos diría algunas palabras de consuelo de... tenemos... no somos muñecos teledirigidos por una deidad. Tenemos libre albedrío, pasan cosas. Y, claro, cuando te hablan de la voluntad del Señor, dices, hombre, pero ya te digo que me atragante yo, que ya he vivido un poquito. Pero, ¿verdad? Es muy complicado. Aquí es donde te chirrían un montón de conceptos y, mira, no descarto yo llamar a un amiguete que en ocasiones de duda pues le pregunto, ¿no? Pero ya te digo, perdón por estas disquisiciones, pero es que nos vemos, yo no le conocía, no conocía a esa familia, pero me ha parecido como si estuviese a mi lado, ¿sabes? Que yo creo que es la sensación que tienes tú también, que tenemos todos.
Y que tenemos todos, al final es lo que estamos diciendo, solamente pues ponernos a disposición de todo el entorno de esta familia para lo que sea necesario y que pasen el trago de lo pues lo mejor posible dentro de la tragedia.
Y que no vamos a molestarles nada, no un poco, sino nada. Así de simple, como hacemos siempre en estos casos, porque no, ya solo faltaba encima que, ya digo, y agradezco a la gente que nos cuenta algún dato, pues nosotros lamentablemente tenemos que decir lo que ha pasado, pero vamos, hasta aquí, es decir, yo no necesito más datos ni más detalles, no nos hacen falta nunca, aunque la gente crea que sí, no hacen falta. Y un abrazo fortísimo para esa familia. No sé si pasamos directamente al tiempo y al deporte o comentamos algún detalle con más Ángel.
No hay ni ganas de hablar de muchas cosas más, luego a la 1 y 5 te ampliaré alguna cosa más, con la inauguración de la Feria Fitecu en Ifeza, también con la declaración de fiesta de interés regional a tres celebraciones en nuestra provincia, dos Semanas Santas, Villalpando y Benavente, y también unos carnavales, los de Villanueva del Rojo, pero te lo cuento luego, que creo que es más procedente que ahora.
Perfecto. Bueno, pues tiempo y deporte. Vamos allá. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, poco nubosos, con intervalos de nubes altas, abundante nubosidad baja, pero que irá remitiendo un poquito, parece, a lo largo de la jornada. Vamos a ver, nos dicen 17 grados en Zamora de máxima, yo creo que no, pero bueno. Te digo lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. 17 en Zamora, 15 en Benavente, 18 en Toro, 13 en Puebla de Sanabria. A mí me salen como 3 grados más de la cuenta, pero bueno. De hecho, si cogemos la aplicación, ahora mismo nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos en Zamora capital 13 grados, y yo, pues mira, te lo voy a ratificar, a mí me pone 7 la aplicación. Pero bueno, supongo que esto va por modelos y no siempre es exacto. Mañana, pues similar. Bajan un poquito las máximas sábado, las mínimas bajan el domingo y luego tienden a subir también un pelín al inicio de la próxima semana las máximas. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Pues fíjate, Ángel, que me sonaba mejor, me ha venido a la mente, cuando antes se llamaba Instituto Central Meteorológico, me suena mejor que Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno. A mí me cuesta igualmente decir las dos cosas, ¿eh?, a la hora de pronunciación y de dicción.
Bueno, un día hablamos de esto de la meteorología, el clima, es que, bueno, aquí, en fin. Bueno, que cuéntame un poquito de qué nos vas a hablar a las 3 y 25.
Mira, tendremos la tertulia, como habitualmente los jueves tenemos sesión de despotrique para hablar del deporte más cercano en clave de opinión, pero quiero también aprovechar este espacio, Juan, ayer entrevistábamos al responsable, al organizador de la Gala del Deporte de Zamora 2025, en donde se premia a los equipos y a los deportistas más destacados del año pasado, y quiero volver a incidir en ello, pues si alguno se ha enterado, para que lo tenga en la agenda. Mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Ramos Carrión, con entrada libre y hasta completar aforo, se puede acceder a este teatro para vivir esta Gala del Deporte zamorano. Cualquier aficionado al deporte, cualquier entrenador, monitor, padre de niño que quiera acudir. En las últimas horas, ayer, se conocían ya los nominados en cada una de las categorías. En mejor deportista masculino están Diego Córcova, Rubén Prieto y Carlos Garrote. En deportista femenina está Ana Bailón, Sara García y María Prieto Muglioni. En mejor equipo de cantera está el CX Zamora, que es ciclismo, Zamora Club de Fútbol Infantil, y el Judo Morales. En mejor entrenador, David Movilla, Saulo Hernández y Chema Sánchez. En mejor club, CB Zamora, Salvamento Dragones y Zamora Club de Fútbol. Y en mejor equipo, Zamora Club de Fútbol Intersala Zamora y CB Zamora. Así que es después de un año donde, sobre todo, deportes de equipo, con el ascenso del Zamora, con el ascenso del CB Zamora a categorías importantes, va seguramente a focalizar la parte principal de esa gala del deporte. No sabemos, lógicamente, los ganadores, porque eso se va a saber in situ en la propia gala, pero sí que saben desde ayer los finalistas en cada una de las categorías. Así que, dicho eso, que la gente que quiera se pueda apuntar, que puede ir, puertas abiertas, mañana a partir de las 8:30 en el Ramos Carrión.
Pues seguro, siempre habrá gente que esté en desacuerdo, pero las ternas yo creo que tienen buena pinta, son bastante aproximadas a la realidad.
Son lógicas, creo, y todos ellos con premios contrastados y logros contrastados en 2024.
Muy bien. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Dime cosas de las 2 menos 10.
Pues mira, voy a hablar de Olivas de Campos, que es un proyecto muy interesante que está llevando a cabo un abogado y empresario con el que charlaré después, a las 2:50, con Luis Pineda, para hablar del proyecto que tiene de una almazara de hacer aceite en pleno tierra de Campos, en plena tierra de Campos. Y son 8 hectáreas que dedica a esto. Y bueno, pues ya verás qué interesante es lo que cuenta.
No me cuentes más spoiler, que me lo estropeas.
No, vale. Y después también tenemos el consultorio agrario de Celia Miravalles, y hablaré también del sector ovino, pues a las 2:50.
Muy bien. Muchas gracias, María José, me alegro.
Venga, adiós.
Adiós.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la nueva Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica. Para triunfadores.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues la verdad es que me ha gustado hacer una previa así por su sitio cada día con una pequeña píldora informativa, como se llaman ahora, de Fitecu, que ya estamos lanzados, estamos ahí en plena efervescencia. Ya te advierto de que mañana vamos a hacer programa desde allí, vamos a estar allí en ICES haciendo el programa porque la ocasión lo merece. Y madre mía, cualquiera diría que estamos en casi empezando la segunda edición, parece que llevamos 14 ediciones por el revuelo que hay en torno a Fitecu. Hoy vamos a hablar con el director del Instituto de Robótica. Claro, ya con te digo esto y ya te interesa, ¿verdad? No sé qué tiene la expresión robótica, que nos ponemos como locos con estos temas. Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Cataluña. Se llama Guillem Alenia. Guillem, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Espero no haberte sacado de alguna ponencia. ¿Te has sacado de algo?
Sí, pues ahora había una muy interesante, pero bueno, no pasa nada.
Pues venga, nada, 8 minuticos y te dejo. Oye, cuéntame, primero, ¿cómo es tu vida? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces como director del Instituto de Robótica?
Pues como director del instituto, el instituto hace investigación primordialmente, y lo que intento es poner las herramientas que necesitan los investigadores del instituto a sus manos, pues para que podamos hacer nuestra investigación. Para que os hagáis una idea, somos unos 150 del instituto, de los cuales personas con plaza investigadora alrededor de unos 30 y pico.
Uy, madre, te estoy perdiendo. Guillem, no sé si te puedo refugiar un poquito del viento, que veo que estás fuera.
Sí, me pongo, perfecto. Ya
ahí bien, perdona. Continúa.
Sí, pues nada, os comentaba que somos como unos 150, donde tenemos unos 30 y pico investigadores de plantilla y el resto pues son nuestros investigadores en formación. La tarea de director es darles pues las herramientas posibles para que puedan hacer la mejor investigación. En concreto, una de las investigaciones que hacemos es en robótica asistencial, y por eso estoy aquí en Fitecu.
Oye, me ha pasado, cuando he hablado contigo ayer o con tus colegas en otras ocasiones, y también me pasó en la edición de Villar de Ciervos hace 2 años, que tenía que haber grabado todo lo que hablamos para concertar la entrevista, porque es que todo lo que me decías no tenía desperdicio. Mira, yo fui tomando notas y te leo una nota que tomé. Digo, mira, un robot es algo físico que tiene que lidiar con las puertas, con la nevera, que no se caiga, que vea los objetos de la mesa, que identifique una manzana, porque si cambia la luz, esa manzana la puede identificar de otra manera. Y digo, madre mía, qué difícil es esto.
Pues sí, nosotros estábamos acostumbrados a tener robots en empresas, en industrias, donde la línea de producción todo viene del mismo lado y las piezas todas son iguales. Y cuando decidimos sacar los robots de las fábricas y ponerlos en los entornos humanos, pues nos damos cuenta de que las casas son todas diferentes y que las neveras son todas diferentes y que, sobre todo, las personas son todas diferentes, no solo en el aspecto físico, sino también en lo que quieren y en lo que esperan del robot. Y ahí está la dificultad, y por eso aún no es un tema comercial, sino que aún estamos en el periodo de investigación. Declaramos nuestras investigaciones para desarrollar tecnología aún. La tecnología aún no está ahí.
Sé que tú eres también buen lector de ciencia ficción y de ciencia divulgativa, entonces coincidimos en nuestro gusto por Isaac Asimov, y claro, es imposible hablar contigo, que me imagino que lo hará toda la gente que habla contigo. Oye, ¿y qué pasa con las 3 leyes de la robótica? ¿Se cumplen?
Pues las 3 leyes de la robótica son muy difíciles de cumplir, porque si te recuerdas, ¿no?, hablan de hacer daño, Y hacer daño es un concepto ético que es muy relativo y depende de ti, y depende de mí. Imagínate un robot darse cuenta. Eso requiere sentido común. Si antes hablábamos de que el robot lidie con todas las diferencias de las casas es muy difícil, ahora imagínate lo complicado que es lo del sentido común, ¿no? Eso es muy complicado.
Los y además, tiempos que corren...
Sí, las tres leyes de la robótica, además, no sabes que no son completas, ¿eh? Y que hay cierta controversia. Por ejemplo, se inventó la ley cero, ¿eh? De modo que es una guía ética. Nosotros cada vez más en nuestras investigaciones incorporamos a filósofos, a sociólogos, que nos dan esa visión también más del cuidador y de cómo tiene que comportarse el robot delante de las personas que lo usan, que pueden ser tanto las personas mayores como sus cuidadores. Para nosotros eso es un concepto muy importante. El robot como herramienta para los dos.
De todas formas, aunque todavía quede tecnología por desarrollar, estamos ya lanzados en esa línea, va todo rápido, pero bueno, sigue quedando camino por recorrer. Es decir, no hay una oferta para ese mercado que a lo mejor mucha gente diría, yo quiero lo que habla Isaac Asimov. Pero claro, por ejemplo, la mesa de reflexión en la que tú participas mañana, viernes, integración de la robótica cognitiva y social, asistentes de voz, inteligencia artificial aplicadas a la salud y a los cuidados. Es decir, ya están aquí.
Sí, sobre todo están aquí los asistentes de voz y toda esa tecnología que no necesita ser física. Todo lo que es físico, que tiene que lidiar con el entorno, eso es mucho más complicado. Y por eso no hay ninguna gran empresa que aún se haya lanzado a dar soluciones a eso. Lo que se han lanzado a hacer son asistentes de voz, que eso pues nada, con un micrófono y un altavoz ya les funciona. Todo lo que sea, fijaros, que todas las soluciones de las que se va a hablar mañana, que sean prácticas, que ya estén casi en el mercado, van a ser cosas donde la parte física no va a tener un rol muy importante. ¿Por qué? Pues porque, claro, es muy complicado.
Guillem, tú que estás en la cresta de la ola, nosotros estamos muy lejos de la orilla todavía, pero tú estás ya surfeando. Me gustaría que me dijeras, cuando has curioseado, me imagino que habrás recorrido todo lo que has podido ya de Fitecu, ¿hay algo que hayas dicho, ostras, esto es novedoso? ¿Hay alguna cosa que te haya llamado a ti la atención?
Pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo, porque he llegado a la conferencia, me he puesto directamente a las sesiones y la verdad es que aún no he tenido mucho tiempo para curiosidad. Espero que esta tarde tenga un poquito de tiempo. Lo que sí que me parece curioso es que en robots que no están pensados para eso, pero que son en realidad plataformas generalistas, sí que hay empresas que están empezando a poner servicios encima de esos robots y a intentar hacer un hueco, digamos, en ese mercado, ¿no? A empezar a dar eso. Yo sí creo que se tiene que valorar, porque esos son pioneros en esta línea. Y aunque a lo mejor no sea el robot que al final va a estar, urbi et orbi dentro de unos años, ese trabajo inicial de intentar hacer agujero en un mercado que es muy complicado, yo creo que tiene mucho mérito. Por tanto, yo he visto un par, o sea, que podría ser una respuesta buena.
Lo que sí he oído es que, por ejemplo, la figura del ingeniero industrial, así al uso, tiene un campo aquí que era inimaginable hace 10 años. Es decir, alguien que tenga la idea de decir, mira, esto está hecho, pero yo puedo adaptarlo para que sirva también para esto. Pues como cuando durante la pandemia fábricas de coches decían, oye, nosotros podemos adaptar esta tecnología para hacer respiradores. A mí eso me parece maravilloso.
A mí lo que me parece que vamos a ver es un montón de gente que ha estado haciendo aplicaciones para el móvil y aplicaciones que en principio no habían pensado que podrían estar en un robot, a verlas como con la posibilidad de también ponerlas en un robot. Y el robot, al final, vamos a verlo como nuestro teléfono, donde cuando queremos que aprenda a hacer algo, nos bajamos la app y pues ya tienes esa característica. No van a ser los robots cosas cerradas que solo una empresa va a dominar. Mi visión de futuro es que va a haber plataformas robóticas y que después tendremos app stores, ¿no? Vamos a poder ir añadiendo a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, más o menos aplicaciones para que esos robots nos hagan las cosas que queremos que nos hagan.
La última. Oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú crees que el robot en un futuro va a tener aspecto humano o se van a cuidar mucho de que no lo tenga?
Bueno, yo creo que no. Lo que va a tener son características humanas. Quiere decir que vamos a intentar que el robot pues tenga un poco de expresión, porque eso nos hemos dado cuenta en nuestras investigaciones, que siempre aumenta un poco la aceptación. Pero que tenga forma humana, hay una cosa que se llama la Uncanny Valley, que nos dice, eso es una ciencia social, lo tiene muy bien explicado, que si el robot va teniendo características humanas, cada vez lo aceptamos más, pero que si se parece bastante a un humano, de golpe dejamos de intentar aceptar.
Guillem, Alenia, muchísimas gracias por atendernos. Perdona por haberte interrumpido. Apasionante lo que nos, los que nos cuentas, y nos vemos mañana en Fitecu. Un abrazo.
Nos vemos mañana. Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Mira, ayer siguen los coletazos de la campaña de Navidad del comercio y la hostelería puesta en marcha por Caja Rural de Zamora. Oye, que ya han pasado, va casi para 3 meses. Bueno, pues ayer se entregaron las pagas extra. Oye, como diría mi madre, muy jugoso, ¿eh? Bueno, se entregaron 9.000 euros en total a los 3 premiados de esa campaña de Navidad. Vamos a escuchar el ambiente, lo que comentaba la técnica de comunicación de la Caja, Laura Huertos, y por supuesto los premiados.
Si antes te hubiera conocido, seguramente.
Enhorabuena a los 3 ganadores de las 3 pagas extras de la campaña de Navidad. Desde la Caja, felicitarles, agradecerles por comprar y consumir en el comercio y en la hostelería zamorana. Y bueno, tras el sorteo que se realizó el pasado mes de enero, pues ellos han sido los 3 agraciados que recibirán una tarjeta regalo con un importe mensual para gastar en el comercio y la hostelería zamorana, ¿no? En todos los comercios que entraban dentro de la campaña de Navidad de este último año 2024-2025, ¿no? Entonces, enhorabuena por este premio, gracias por confiar en nosotros y gracias por consumir en el comercio de Zamora y en la hostelería zamorana, ¿no? La valoración que se hace desde la Caja de esta campaña es muy positiva. Estamos muy contentos con los resultados que ha habido. Había un pequeño cambio porque las inscripciones, en vez de con papeletas, eran a través de nuestra página web. Ha habido más de 8.000 solicitudes y bueno, ellos han sido los 3 agraciados que se llevarán esa tarjeta regalo. Así que gracias y les paso la palabra para que nos digan unas pequeñas cosas.
Mi nombre es buena.
Premiano.
Cuéntanos si eres de Zamora capital. ¿Dónde?
Sí, soy de Zamora. Y nada, principalmente la participación que hice fue al registrar los tickets de comercios de hostelería, ya que eran las fechas de Navidades, pues es donde más estaba. Y nada, es la primera vez que participo en un sorteo y mira, pues el factor suerte ahí ha tenido importancia. Así que nada, lo seguiré gastando en los mismos locales donde frecuento habitualmente, pero vamos, hostelería y algún local minorista que esté en la lista, así que nada.
Pero después tal vez no hubiera sido.
Hola, soy Jesús González Hernández de Bóveda del Toro.
¿Dónde más compro?
Pues allí en el pueblo, en la carnicería y en el súper.
¿Qué le parece este tipo de sorteos?
Pues muy bien, se está bien, muy bien. Y encima nos ha tocado.
Sí, sí, sí.
O sea que bien.
Ya cliente, ¿no? De la Caja Rural.
Sí. Sí, hace años ya.
Hola, yo me llamo José Anta Fernández y soy de Manzanal del Barco. Y yo he sellado 4 tickets y eran de tiendas de alimentación. Uno de los 4 es el que me ha tocado. Y entonces, pues también lo voy a gastar aquí como compañero en la tienda y en hostelería y en alguna cosilla más. Algún regalito así y nada más. Una vez que nos toca algo, pues enhorabuena. Oh, yeah.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Palausa Zamora es Omoda Eyaecu.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Me ha interesado esto de que la Junta ofrezca cursos de formación sobre lenguaje claro. Mira, a lo mejor deberíamos ir nosotros también a alguno de ellos, porque me dicen que alguna vez me pongo barroco y aguántame, ¿no? Bueno, es para mejorar la comunicación de los empleados públicos con la ciudadanía. Vamos a escuchar lo que nos comentaba al respecto el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González.
Presentación del plan de formación
de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León 2025, de esta anualidad. ¿Qué duda cabe que la formación de los empleados públicos es esencial? El elemento del empleado público constituye un factor clave para el presente y para el futuro de la Junta de Castilla y León como administración, y por lo tanto su aprendizaje es esencial para precisamente poder prestar mejores y con más calidad servicios públicos. En un acto como el de hoy, en el que presentamos el plan de formación para el 2025... quizás sea bueno también dar una pincelada de lo que ha sido la formación en el año 2024... porque así entenderemos mejor el esfuerzo que realiza la Administración Autonómica en este año. Durante la anualidad 2024 se han realizado por parte de la Escuela de Administración Pública más de 914 acciones formativas, lo que ha conllevado que al final más de 39.000 empleados públicos hayan podido formarse en diversas áreas y en diversas materias. Si es importante el número, todavía es mejor manifestar la calidad con la que se presta esa formación. Hacemos una evaluación continua de cómo resultan los cursos y qué grado de aceptación tienen por parte de los empleados interesados. La nota media que sacamos en todas las acciones formativas realizadas supera los 4,3 de nota sobre un total de 5 puntos. Durante la anualidad 2024, de ese conjunto de empleados públicos que les he dicho que hemos formado, el 85% eran empleados de la propia Junta de Castilla y León, pero también la CLAP se dirige a otros colectivos, a otras administraciones, y en este sentido, aparte de ese 85% de empleados de la Junta, ha habido un 8% de empleados locales de nuestros ayuntamientos y diputaciones que también han tenido la formación de la CLAP, y un 7% del personal de las universidades de Castilla y León. Como dato también curioso, en esta anualidad 2024 pasada, tengo que decir que ha manifestado más interés por formarse la mujer que el hombre. El 70% de los asistentes a los cursos han sido empleadas públicas y un 30% empleados. Estos son unos datos provisionales sobre lo que es la estadística del año 2024, y en breve espacio de tiempo colgaremos en la web institucional, en la propia ECLAP, la Escuela de Administración Pública, los resultados definitivos de ese balance. Respecto a esta anualidad 2025 que hoy presentamos aquí en el Consejo Consultivo con su plan de formación, señalar que el objetivo es llegar a más de 1.000 acciones formativas, superar esas 914 del año pasado y llegar a las 1.000, y con ello también superar la barrera de los 40.000 empleados públicos formados. Tengan en cuenta que, como ya les he dicho, entendemos que el empleado público es un valor muy importante del Gobierno autonómico, por ello también hacemos un esfuerzo presupuestario considerable en esta formación. Hablamos de un presupuesto de 3,5 millones de euros al año en actividades de formación, lo que supone un 2,3% de incremento respecto al dinero, a los recursos públicos que se aplicaron en el año 2024. Y todo ello gracias al acuerdo estatal que se produce en lo que es la Mesa General de Formación de las Administraciones Públicas. Novedades más importantes de este plan de este año, me gustaría resaltar tres principalmente. Una primera es que hemos tenido en cuenta y hemos abierto un nuevo canal de participación previo para que sean los propios empleados públicos los que nos manifiesten sus necesidades de formación. A través del portal web han participado más de 300 empleados públicos haciendo propuestas de por dónde deben ir los cursos, donde entienden que son más interesantes o más necesarios. En segundo lugar, también me gustaría remarcar una nueva acción, un nuevo bloque de cursos que vamos a realizar en lo que es comunicación y lenguaje.
Pues, si os dais cuenta, quedamos a la altura del betún, porque 7 chicas que se interesan por estos temas y 3 chicos. A ver si nos ponemos un poquito las pilas, majetes, porque vamos, muy bien por las chicas, desde luego, pero nosotros peor que mal, ya te lo digo. Escucha Serenco, pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.